Lección número 18. El desierto. Desde Egipto al Sinaí. ¿Qué hizo el pueblo de Israel al salir de Egipto hasta llegar al Sinaí? A pesar de tantos prodigios como habían visto, el pueblo empezó a rebelarse contra Dios en la persona de Moisés. Apenas se presentaron las dificultades. Esta página de hoy, el desierto desde Egipto al Sinaí, es muy aleccionadora y nos muestra la fidelidad de Dios a pesar de tantas infidelidades del pueblo. Dios siempre perdonando por mucho que pequemos, apenas ve nuestro arrepentimiento. Oye, Rosy, vamos a suponer una cosa, que a Javier le viene a las manos una buena fortuna y por lo que te quiere, te da $1.000.000 como puro regalo.
Ya estaría bien.
Y que yo pudiera hacerlo.
Pero lo interesante para mí viene ahora, que Rosy se convierte en lo peor para Javier. Mala cara, ni un beso, ni un gracias. Y para colmo, todos son quejas, chismes contra él, hasta alguna calumnia fea. En definitiva, Rosy, una auténtica enemiga de Javier. ¿Qué te parece?
Vamos, qué ocurrencia la de usted.
Pues no acaba aquí la cosa. Javier es tan estupendo que piensa, y por eso voy a dejar de amar a Rosy. Chiquilladas de ella, la seguiré queriendo lo mismo. Cuanto más necia sea ella, más hombre seré yo.
La suposición que hace usted es increíble, desde luego. Usted ve que eso es imposible en mí con Javier. Usted sabe que sería todo amor, agradecimiento, cariño y que por Javi haría cualquier cosa. Lo de Javier conmigo, vamos a creerlo porque se encuentran tipos magníficos y Javier es uno de ellos.
Pues mira, eso que a ti te parece un imposible en ti, con un amigo como Javier, y muy posible en Javier con Rosy, eso precisamente le pasó a Dios con Israel. Recuerdan las dos últimas lecciones, ¿verdad? La de las plagas y la salida de Egipto.
Las tenemos muy presente y entendida la comparación de Javier y Rosy. A Javier le ha tocado hacer el papel del Dios bueno y a Rosy el papel de Israel, la chica caprichosa con el Dios que tanto la ha querido. ¿Qué ocurrió, Padre Luis, entre Israel y Dios? ¿A dónde va la lección de hoy?
Apenas hemos recorrido unas cuantas líneas en la Biblia, después del canto triunfal de Moisés, una vez pasado el Mar Rojo, cuando nos encontramos con unas quejas, unas murmuraciones y hasta unas blasfemias inconcebibles.
Si eso parece un imposible, el pueblo de Israel habría de estar tan agradecido a Dios y habría de admirarlo tanto que no hubiera lugar a ninguna queja, a ninguna infidelidad, a ninguna falta de fe, ni en Dios ni en su enviado Moisés. Al contrario, tenemos derecho a pensar que todo eran alabanza, gratitud, confianza.
Estos hechos del desierto que ahora vamos a ver, esas quejas y rebeldías contra Dios, son tan importantes, aunque sean tan desagradables, que los profetas, los salmos y los sabios de Israel aludirán siempre a ellos. Además, tomarán los azares del desierto como punto de referencia en orden a la conversión del pueblo, y a la vuelta continua de Israel hacia Yahvé, su Dios.
Entonces estos hechos son importantes y dignos de ser conocidos por los que queremos entender bien la Biblia. ¿Qué pasó? ¿Cómo y dónde?
Hemos de decir que tal como están redactados en los capítulos 15 al 17 del Éxodo, resultan un poco enredados. Lo que pasó en varios lugares durante los 40 años del desierto está unido artificialmente por la Biblia como si hubieran pasado todo seguido y a poca distancia entre los diversos acontecimientos. Además, todos los datos de la Biblia están esparcidos entre los libros del Éxodo, Números y Deuteronomio.
Pero eso no importa. El caso es saber lo que la Biblia nos quiere decir con todo aquello.
Muy bien pensado. Dejémonos de calendario y de geografía. Basta saber que ocurrió todo después del paso del Mar Rojo y en la península del Sinaí. Lo importante es recalcar la infidelidad del pueblo, las quejas y murmuraciones contra Dios y contra su enviado Moisés.
¿Y la respuesta de Dios?
Sin embargo, Dios perdona siempre, ayuda en todos los apuros, autoriza a Moisés, y aunque Israel no lo merezca, Dios es el fiel que va a cumplir su palabra en darles la tierra prometida.
Empiece por el primer paso, Padre.
Ocurre en las aguas amargas de Mará, lugar al que llegan después de 3 días de camino por el desierto, y se encuentran muertos de sed y sin poder beber, porque las aguas de allí eran amargas. Empiezan las quejas. ¿Qué vamos a beber aquí?
¿Y qué hizo Moisés?
Moisés solucionó este caso fácilmente. Arrojó un madero al agua y el agua se convirtió de amarga en dulce. Además, poco después llegaban al oasis de Elín, donde había 12 fuentes y palmeras abundantes. Este primer contratiempo no tuvo mayores consecuencias.
El segundo resultará peor, ¿no es así?
Al menos tuvo mucha más importancia para el porvenir, sobre todo por el maná.
El maná, ese pasaje tan bello de la Biblia.
Bello, bellísimo. Sobre todo por lo que Jesús dirá de él muchos siglos después. Pero no adelantemos demasiado las cosas.
Vamos directamente a lo de ahora. ¿Qué ocurrió?
El pueblo empezó a gritar: ¡estamos muertos de hambre! ¡Ojalá hubiéramos muerto en Egipto cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos! Nos han traído a este desierto para matarnos de hambre a toda la muchedumbre.
Lo que antes decía usted, Padre Luis, quejas inexplicables.
El pobre Moisés y Aarón no sabían qué responder, pero eran los únicos que confiaban en Dios. Así que Moisés y Aarón respondieron al pueblo: van a comer carne y pan hasta no poder más. Esta misma tarde caerá carne en abundancia sobre el campamento, y mañana encontrarán todo el pan que quieran.
Carne y maná, dos cosas distintas.
Empezamos por lo de la carne. Ocurría cada año con la migración de las codornices que venían desde Europa, atravesaban el Mediterráneo, llegaban en gran número y a bandadas, caían rendidas en tierra por el norte y parte central de la península del Sinaí. Así tuvieron con qué saciarse hasta reventar, como diríamos nosotros hoy.
Entonces, no es que Moisés hiciera ningún milagro de parte de Dios.
Milagro propiamente dicho, no, pero sí una gran providencia, una de esas intervenciones de Dios que sabe cuándo, dónde y cómo hace las cosas.
Y va a pasar lo mismo con el pan. La Biblia lo llama pan del cielo.
Otra vez te adelantas, Rosy. Esa fue la interpretación de los sabios de Israel, que poetizaron después de mucho sobre este hecho tan hermoso. Aunque Jesús precisará que no era pan del cielo, precisamente.
Explique, pues, ¿qué era y cómo caía en la tierra?
Era también otro elemento natural, que por lo visto desconocían los israelitas del desierto. Por los meses de mayo y junio, y también en la parte central de la península del Sinaí, caía de las ramas de un tamarindo especial una especie de secreción granulada y gelatinosa. Los israelitas, que no conocían su naturaleza, la empezaron a llamar maná. ¿Qué es esto? Nombre cambiado por maná, y con el cual ha quedado en la Biblia y en el lenguaje cristiano. El maná fue un alimento que Israel comió durante 40 años, durante su peregrinaje y estadía en el desierto.
Y todas aquellas normas que dictó Moisés de que cada día tomaran solamente lo necesario y el viernes recogieran el doble para hacer provisión porque al día siguiente no lo iban a encontrar.
Está bien hecha la pregunta. No es que Moisés mandara entonces nada semejante. Esto fue casi, con toda seguridad, lo que escribieron los sacerdotes cuando se hizo la redacción última de la Biblia, como signo de lo que Dios quería sobre el sábado, un reposo total.
Era por lo mismo algo ritual.
Sí, venía a ser como lo que dice el primer capítulo de la Biblia sobre el día séptimo, cuando Dios deja de hacer más cosas en la creación. Porque hay que trabajar 6 días, pero el séptimo hay que descansar.
Los hechos por parte del pueblo eran desagradables. Quejas contra Moisés y hasta blasfemias contra Dios. Pero todo acababa bien. ¡Qué bueno es Dios!
Nos encontramos a mitad de los hechos. Y ahora viene el peor de todos. Probablemente ocurrió después de la partida del Sinaí hacia Canaán, pero la Biblia lo trae en este mismo contexto.
Cuente ese caso tan especialmente duro.
El pueblo estaba furioso contra Moisés. Danos de beber. ¿Por qué nos has traído de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Moisés mismo se lamentó a Yahvé. ¿Qué hago con este pueblo? Por poco me apedrean.
¿También en un caso como este va a ceder Dios?
Sí, Javier. Porque Dios, el siempre clemente y compasivo, le responde a Moisés con toda su paciencia infinita. Toma tu vara, aquella con que dividiste en dos las aguas del río, y golpea la roca de la que saldrá agua para que beba todo el pueblo. Salió agua en abundancia, y aquel lugar quedó con el nombre de Masá y Meribá, es decir, tentación y queja, por el grito del pueblo antes del prodigio. ¿Está Yahvé en medio de nosotros, sí o no?
Y falta otro caso, ¿no es así?
Sí, pero este es de otra naturaleza. Ya no se van a tratar de un fenómeno natural, sino de una guerra. Israel va a tener miedo a los enemigos, como lo tuvo del ejército del faraón cuando emprendió la persecución de los fugitivos. Pero Dios le va a decir ahora a Israel, para que no tiemble nunca. No temas, que yo voy a luchar por ti.
¿Y cómo sucedió la guerra?
Israel estaba en peligro, de modo que pudieron venir las quejas. Y cuando nos ataquen los enemigos, ¿qué va a pasar? ¿Estará Yahvé con nosotros?
Eso de guerra ya es más serio.
Y tan serio, porque Amalek no les dejaba pasar para ir a tomar posesión de la tierra prometida, y estaba dispuesto a exterminar a aquellos intrusos. La orden vino expresa de Moisés, que manda a Josué, un valiente estratega y conquistador, que aparece ahora por primera vez en la Biblia. Escoge algunos hombres esforzados y planta batalla a Amalek. Yo subiré al monte a orar mientras tú peleas.
Entonces Moisés fue quien tomó la iniciativa de la guerra.
Ni más ni menos, aunque la culpa era de quien no le dejaba el paso libre a Israel para ir a la tierra que Dios le había prometido. Josué hizo lo que le mandaba el jefe supremo. Todo el día se pasó en lucha feroz.
Y Moisés rezando todo el día.
Y con un detalle muy curioso. Mientras Moisés estaba con los brazos alzados en oración, vencían las armas de Josué. Cuando bajaba los brazos, rendido porque no podía más, ganaba a Amalek. Así hasta la caída del sol. Aarón y Hur, para que Moisés no cesara en su plegaria, sostuvieron los brazos de Moisés en alto, y la guerra acabó con una victoria total de Israel.
Creo, Padre Luis, que no se necesita demasiada perspicacia para ver la importancia de todos estos hechos ocurridos entre Egipto y el Sinaí. Un Dios todo bondad, un Israel todo rebeldía y un volver a Dios a ser bueno siempre a pesar de todos los pesares. Es un Dios para poder confiar en Él.
Aquí está el meollo de estos hechos. Indudablemente que en la Biblia están llenos de intención y significado, como cuando los profetas, los salmos, los sabios le dan tanta importancia. Y todo se reduce a esto que tú decías, Dios siempre fiel, el pueblo siempre rebelde.
En cada uno de estos casos vemos siempre lo mismo. A pesar de tanto beneficio de Yahvé, el pueblo siempre quejicoso. A la primera dificultad se quiebra su fe, y siempre tan olvidadizo de tantos favores como ha recibido y va recibiendo de su Dios.
¿Y no hay algunos de esos hechos que tengan significado especial? Yo insisto sobre el maná.
Sí, es muy cierto. Los tres acontecimientos más significativos fueron el maná, la roca y la intercesión de Moisés durante la batalla. Los tres de gran resonancia en la tradición de Israel.
¿Qué decir del maná más que nada?
Lean el libro de la sabiduría y hallarán ideas bellísimas. A tu pueblo lo alimentaste con manjar de ángeles y le mandaste desde el cielo un pan preparado sin fatiga, que producía gran placer y satisfacía todos los gustos. Este sustento mostraba tu dulzura para con tus hijos, pues se adaptaba al gusto del que lo tomaba y se transformaba en lo que cada uno quería.
Y nada sobre la roca.
Lo mismo, los israelitas inventaron la leyenda de que aquella roca siguió después al pueblo a donde quiera que iba, dándole el agua necesaria. Y la roca era el mismo Yahvé. San Pablo va más allá y dice con interpretación simbólica que la roca era Cristo. Nos lo dice en la primera carta a los Corintios. Es Cristo que nos sigue dando a los suyos el agua viva que salta hasta la vida eterna, como nos dirá después Juan.
Nos queda la guerra contra Amalek.
Aquí vemos el poder de la intercesión de Moisés, el mediador entre Yahvé y su pueblo. Si Dios le hizo poderoso para rendir a los enemigos, fue, sobre todo, en esta ocasión. Es una imagen viviente de lo que será Cristo con su iglesia, la cual nada habrá de temer mientras cuente con un mediador semejante ante su Padre.
Pienso en definitiva que estos prodigios serán la respuesta al Israel quejicoso en cualquier prueba. ¿Dónde está Yahvé, nuestro Dios, que nos abandona? Para oír siempre que Dios le contesta: yo estoy contigo, pueblo mío. Tú me abandonas, pero yo no te dejo nunca, porque soy el Dios fiel.
Acabas de decir, Javier, todo lo que yo quisiera decir como resumen de estos hechos recordados hoy. Quejarse de Dios es la cosa más necia que se puede hacer. Al contrario, fe en Dios, confianza en Dios, valentía ante las pruebas de la vida, porque Dios no nos abandona. Esto es el colmo de la sabiduría divina y hasta de la simple prudencia humana.